Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, lo ha hecho durante todo el fin de semana, en un fin de semana en el que ha pasado absolutamente de todo. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Parecía que paraba la liga, y que era una cosa así como, bueno, un impasse. Madre mía, la cantidad de cosas,
En estas cosas que te gusta fijarte a ti de los picos del streaming.
Sí.
Creo que hemos reventado el streaming este fin de semana.
Sí, sí, no me extraña. Es que era imposible separarse de la radio con todo lo que estaba pasando. Está todavía en Riad hasta mañana, que emprende vuelo de vuelta al frente de todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE allí en Arabia. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Bueno, de momento yo lo confirmo que voy a volar.
Te han hecho porque antígenos y das negativo, ¿no?
Sí, porque yo ya me has tocado ahí y ya me ha fastidiado. Yo he dado negativo, Javi Gómez acaba de dar negativo.
Sí.
Sergio ha dado negativo.
Sí.
Nos faltan Peña y Miguelito.
Sí.
Están pasando el test. Ya sabes que ha habido 7 positivos, un brote dentro del grupo de la Federación Española de Fútbol.
Sí.
Y ahora pues estamos pasando los test de todos los periodistas. Si das negativo vas en el charter oficial y si das positivo la Federación ha fletado un charter medicalizado para trasladar a todos los que den positivo a España.
A mí me parece flipante esto. Un charter medicalizado porque la tripulación tendrá que ir con...
Hombre, es para agradecer, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Con equipos...
Es más, si alguien quedarte allí se niega...
No.
Si alguien se niega a... Dice, a mí no me hagáis el test porque no es legal. Realmente no te piden un test para salir de Arabia ni te lo piden para entrar en España. Si alguien se niega, la Federación... También hay que decirlo, les facilita un billete en vuelo regular
para cuando sean negativos.
A España.
Cuando sean negativos.
No. El que para no quiera que no pasar el test. El que no quiera pasar el test.
Ah, vale, vale. El que no quiera pasar el test. Vale. El que no quiera pasar el test.
Se va directamente en un vuelo regular. No se monta en el charter, pero se va en un vuelo regular.
Pero para, perdona, para subirte en un vuelo regular desde allí, ¿no hace falta mostrar un test negativo? No. ¿No?
Nada.
Vale.
Ni para entrar en España tampoco.
Para entrar en España desde fuera, desde el extranjero, no hace falta un...
Si eres residente, no.
No. En el momento que presentes tu vacuna COVID QR, no sí, tienes sí. que presentar nada.
Vale.
Pero
vale.
Como ha habido un brote, pues la Federación yo creo que con buen criterio ha decidido que a todos los que íbamos en ese charter, que éramos aproximadamente unos 250, se les va a hacer un test. Y ya te he dicho, los que den negativo vuelven en ese charter, los que den positivo... Van en otro avión, fletamos la Federación.
En ese avión, en teoría, irá Carvajal, se supone, ¿no?
Me imagino, la Federación se lo habrá ofrecido al Real Madrid. Veremos cuál es la decisión del Real Madrid.
Claro, que puede volver en uno él solo, en un avión él solo, claro. Que le ponga al Madrid o
montarse en este con el resto de los positivos
vale.
que ya han aparecido aquí.
Miguelito creo que ha dicho que sí va, luego hablamos con Miguelito.
¿Está
en ese avión, en el medicalizado que dices de la Federación?
Ah, se le da positivo, pero todavía no da positivo, hombre, tranquilo.
¿Quién? ¿Carvajal? No, Carvajal.
Ah, Miguelito.
No, Miguelito ha dicho que sí.
¿Qué dice de Carvajal? Vale.
Sí.
Se está quedando raro.
No, Miguelito va contigo, hombre, sin problema. Sí, Tomás sí. Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas noches. La Federación Española debería hacerse cargo del Ministerio de Sanidad. Qué perfección y qué manejo de la situación.
Claro, con buena esa, que decía Jesús
bien
Gil,
se
bien
sé
eso. Sí. Con buena esa, bien sé eso. Si te dan 40 millones los jeques, claro, al final fletar un avión es más fácil que si no...
Hay que ser generoso.
Claro, efectivamente. Hay que gastarlo. No solo hay que tenerlo, sino que gastarlo.
Quicio.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Rico, Barcelona, hola.
Muy buenas noches, familia.
Muy buenas. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas. Que vuelvan todos con bien, porque pese a la apertura esto que nos venden, yo no me quedaría mucho tiempo por allí.
Vale. Cañizares, Cañete, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Siro López, hola, Siro. ¿Está Siro? No está, ahora
está celebrando.
No, hombre. Siro es profesional. Está
hola,
Siro.
Hola.
Siro, ¿dónde andas? Que te andamos llamando.
No, que tenía el micrófono bajo, abajo. Nada.
Perdón, muy buenas.
Tenía el micrófono abajo, vale.
Sí. Un tío que maneja, un tío que maneja el Twitch.
A ciertas edades, lo normal es que se baje.
Sí, no, yo creo que... Has empezado ahora encima, en Eurosport has empezado lo de la UFC, ¿no?
Bueno, es lo único que me faltaba.
Sí.
Ahí
sí.
Estamos. Vale. Una cosa más.
Vale, pues bueno. No, al final nos vas a enterrar a todos.
Escúchame, además, es un deporte para mí.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, tuviste una época más dura, ¿eh? Tuviste una época más dura, pero...
Sí, eso también.
Pero sí.
Era una velada de UFC cada día.
Efectivamente, más bien cada noche. Sí. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola.
No quiero convertir el tertulión en lo que es mano y lo que no es mano, porque empieza a ser muy, muy coñazo que después de cada partido empleemos 20 minutos en hablar del VAR, en hablar de la mano, de lo que no es mano, de si esto lo dice la norma, pero para mí no, en este fútbol sí, en este fútbol no. De verdad, o sea, es que al final resulta que hablamos de eso y no hablamos de Modric, no hablamos del Athletic Bilbao, que tiene un mérito de la leche jugar 4 finales en un año y pico. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Cansino, vale. Recurrente, el día de la marmota, siempre lo mismo, no nos vamos a poner de acuerdo.
Y dicho esto, ¿cómo ha estado el árbitro hoy?
¿El del campo? Sí, ¿el de la Supercopa?
Sí, claro.
Mal.
Mal.
¿Cómo? Claro. Mal. Cuando tú tienes que rectificar dos situaciones en el partido, pues el árbitro del campo está mal.
Mm. Yo diciendo,
el del VAR, bien.
Vale.
Claro, cuando tú no ves dos manos que son penalti...
Foto los ha descolocado.
Claro, no, vamos a ver, es que es así.
Esto es histórico, ¿eh?
Vale.
Sí. Bueno, no es histórico porque a mí me preguntan por las jugadas todas las semanas, con lo cual la probabilidad de que yo diga que un árbitro está mal es casi siempre, porque solo me preguntan cuando...
No recuerdo que hayas dicho que un árbitro haya estado mal en...
Sí, sí lo ha dicho, ¿eh? Sí lo ha dicho.
Sí, sí lo has dicho, sí, y vale, te lo sí voy lo a... Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que podcast de esto no se hace. Se hacen de errores de periodistas, ¿verdad? Pero de esto no se hace. Pero sí, sí, yo te saco alguno. Y te saco tweet, intervenciones en COPE, en Tertulión, en Gol. Yo te las saco. Yo mañana me dedico a eso. Me dedico un par de horitas y te las mando, ¿vale?
Bueno,
las
tenemos,
en tweet.
Mándamelo. Tenemos sí. Grandísimos temas sobre la mesa, ¿eh? Evidentemente la Supercopa, lo de ayer de Sevilla, que tiene una cantidad de aristas tremendas. Al margen del lanzamiento del palo, del impacto en Joan Jordán, todo lo que sucede después tiene una cantidad de matices, declaraciones, intenciones. Yo creo que este asunto va a traer mucha, mucha cola. O sea, tengo la sensación de que acaba de empezar el caso Joan Jordán. Por más que hoy le hayan intentado dar carpetazo de manera institucional, como por los bajos fondos van a seguir filtrándose cosas y viéndose cosas... Yo creo que esto va para largo. Y luego lo de Djokovic, que es una decisión que marca también este arranque de año. Empezamos por la Supercopa, que es lo último. No sé si está Miguelito ya, ahora estaremos con él. El caso es que el Madrid, campeón de la Supercopa, Manolo, con una superioridad importante, yo creo que en el torneo, ¿no? En este mini torneo.
Yo creo que es el mejor equipo de España ahora mismo y lo ha ratificado en el torneo. Hoy ha ganado para mí con una superioridad tremenda sobre el Athletic. Por cierto, un digno finalista, ha dado todo lo que tiene, ha querido llevar el partido al máximo, pero yo creo que el Madrid, con oficio, con talento, es superior al Athletic y ha sido mejor. Ha ganado 2-0 y, sinceramente, es que tampoco le ha hecho falta pisar el acelerador más para llevarse el partido. Es que yo no le, es que es un partido uno más, un día más,
sí,
en la oficina.
Sí, pero,
en el
sí,
Madrid,
pero fíjate,
poco más.
Yo creo que de los tres que han jugado estos dos equipos en el último mes y medio, ha sido,
fácil.
Claro, el más fácil para el Madrid. Tanto sí. En el Bernabéu, el Athletic mereció ganar por momentos. En la Catedral.
Para mí ese fue el más claro para el Athletic.
Sí, en la Catedral mereció como mínimo el empate. Y hoy sí que le he visto con pocas opciones.
Sí, yo creo. Que, oye, es un equipo voluntarioso, un equipo que ha trabajado bien la primera parte, que es cierto que Unai Simón no ha tenido que hacer grandes paradas en la primera mitad, pero a raíz del gol de Modric se le ha acabado el partido. Es que se le ha acabado, más allá de que luego el 2-0 lo ha sentenciado. Pero es que no veías tú qué manera tenía el Atleti para hincarle diente al Madrid, y en ningún momento yo creo que los futbolistas del Madrid han visto peligrar la opción de llevarse el título.
Oye, está Ancelotti de dulce, ¿eh?
tanto yo creo que en decisiones y luego en manera de afrontar la vida y la actualidad del Real Madrid. A mí es
el,
que
el hombre de la Supercopa.
Sí, sin duda.
Está de vuelta ya.
Dame, por favor. Se ríe. Sí,
pero escucha, los hay que están de vuelta, Manolo, y están, son unos gruñones. A mí sí, Ancelotti sí. Cada vez me cae mejor porque se le ve feliz y se le ve un tío cordial.
La manera de ganar de hoy le da la razón en que el Madrid es un equipo que puede jugar de varias maneras. Que un día te la puede liar a la contra y otro día te la puede liar dominando, como ha ganado hoy. Por eso le ha vacilado al compañero de televisión cuando le ha dicho que no estaba contento por haber tenido demasiada posesión. Ha dicho, porque, claro, es que yo creo que Ancelotti se ríe de este tipo de debates, ¿sabes?
Es que o sea, para irse.
Para él lo importante es ganar. Y si un partido hay que plantearlo al ataque, si otro es a la contra, si otro es según Marco ya me echo para atrás, bueno, pues le da la razón, ha ganado un partido a cada estilo y sale tan contento.
Pero es que yo lo que he visto desde niño y cuando me he ido acercando en el fútbol, he hablado con gente importante, de entrenadores y demás, cada partido es una batalla diferente. Es que es así. Entonces, tú juegas contra el Barcelona, juegas contra el Bayern Múnich, juegas contra el Elche o contra el Dinamo de no sé qué, pues tú tienes que poner tus armas en la mesa. Y el Madrid, en este inicio de temporada, ha sido el mejor sin discusión, jugando a la contra, jugando al espacio, jugando al balón parado, jugando a lo que sea. Bueno, veremos qué pasa en la segunda parte del calendario, pero en el primero es que es indiscutible. Jugando a lo que el entrenador decide que jueguen en cada momento, es el mejor.
Yo creo que la mejor cualidad que hemos visto al Madrid ha sido jugando a la contra, de lo cual, por supuesto, no hay que avergonzarse. Que yo creo que
tiene futbolistas para eso.
Que yo creo que es un poco lo que reivindicaba el otro día Ancelotti cuando explicó cómo fue uno de los goles del Madrid y la pequeña coña que ha hecho hoy con la posesión. Yo creo que reivindica que se puede jugar de muchas maneras. Él además se ha adaptado y lo ha demostrado. Hoy ha manejado la contra y el toque, por irnos un poco al otro extremo. Y es que históricamente el Madrid es un equipo en un estilo definido, igual que el Barça tiene su trazo que es muy claro, pues en el Madrid solamente ha valido ganar y se ha ganado de muchas maneras y hoy toca así. Y hoy por hoy yo creo que al Madrid hay que medirlo en Europa, en España está medido, tiene el doblete que es lo más cercano, digamos, al alcance si el equipo quiere y tiene voluntad, y es el mejor equipo de España, eso es indudable por lo que hemos visto.
Independientemente de la táctica, yo me gustaría decir simplemente, por aportar una visión diferente y no hablar del partido que habéis hablado, hemos hablado tanto en tiempo de juego y ahora hablaremos, que yo creo que el traje de la final le ha sentado más cómodo al Madrid que al Atleti de Bilbao. Le he visto lo tenía muy apretado el partido al Atleti de Bilbao, estaba tenso, estaba rígido, no se ha soltado nunca, y el Madrid, que tiene más experiencia en estas líderes, pues se ha convertido el partido en algo más.
Bueno, bueno, pasar antes, empezabais diciendo de que de los tres partidos el Atleti de Bilbao que ha jugado con el Real Madrid, este ha sido el que menos ha competido, el que menos igual ha estado al Real Madrid. Yo creo que cuando un equipo es inferior, en este caso con todo el respeto al Atleti, que es inferior al Real Madrid, es más fácil sorprender al grande cuando menor es la competición. Es decir, el Real Madrid fue muy apretado a San Mamés, porque en ese momento necesitaba una victoria, y entonces fue más equipo, por ejemplo, que en el Bernabéu, que estaba menos apretado en la clasificación. En una final es más difícil sorprender al Real Madrid que sorprenderlo pues en una eliminatoria de 16avos de Copa del Rey, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la actitud con la que se toma el Real Madrid el partido, o el equipo grande en este caso, porque siempre el equipo pequeño va a dar el 100% contra el grande. Sorprender a un gran equipo en una final siempre es mucho más difícil, y yo creo que es lo que ha pasado.
Los resultados de la Supercopa y sobre todo la clasificación de primera demuestran quién es el equipo más sólido del campeonato con diferencia, pero analizado el Madrid, yo quería decir que el Atleti en el marcador no ha estado nunca tan lejos, y que las jugadas que deciden el partido, pues bueno, Modric busca la escuadra y la encuentra, con 1-0 Sanzet busca la encuentra y se va 5 centímetros por encima del palo, el penalti el Madrid lo aprovecha, el Atleti lo desperdicia. No ha habido muchas más jugadas de gol, sí que daba la sensación durante todo el partido que el Madrid era superior y tenía el tema controlado. Pero al final no le sobra nada.
Sí, pero por eso a mí me ha sorprendido las declaraciones de Marcelino.
¿Eh?
que a mí me ha sorprendido un poco las declaraciones de Marcelino, igual es lo que también tiene que decir, ¿no? Pero escuchando a Marcelino en la rueda de prensa, daba la sensación como que el partido, poco menos que había sido igualado y que lo había resuelto Matices, ¿no? Como el segundo gol de penalti del Madrid. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que el Madrid ha sido superior, ha demostrado su superioridad. Creo que Courtois ha intervenido en el penalti, no sé si en otra jugada. Yo creo que ha sido un partido bastante cómodo,
Ciro,
para el Madrid.
Al final, si lo analizas, un poco el análisis que puede hacer Marcelino es en cuanto a ocasiones claras.
Sí.
Es que incluso el Madrid, metiendo los dos goles que ha metido, el segundo es con un penalti que Marcelino, Marcelino considera que no es, según ha dicho. Además, Benzema le pega mal porque el balón sale hacia arriba y por eso dan la mano.
Yo lo veo así también.
Y el primero, que es un golazo. Sí que ha tenido un buen inicio el Madrid, que ahí Rodrigo ha hecho mucho daño por esa banda, pero un poco basándonos a lo que dice Marcelino, puede ser un poco fijándonos en las ocasiones claras. Es que el Madrid tiene un acierto brutal.
No ha tirado el Athletic a Courtois hasta el 85.
Sí,
que Courtois viene de hacer cinco paradas buenas en San Mamés y cinco paradones el día del Bernabéu.
Paco, es así, pero al revés igual.
No, porque una Simón la ha parado. Una Benzema que ha ido a córner, una de Casemiro de cabeza que casi entra, otra de Casemiro escorado. O sea,
sí, Madrid, pero poca cosa clara, ¿eh?
Sí, pero tiene un equipo que estaba teniendo 70% y tirando cada poco a puerta, pues estaba súper tranquilo porque a él no le tiraban.
Yo hay dos datos de esta final que me sorprenden. Uno es que el Madrid llevaba 18 meses sin ganar un título, que es una cosa que me parece impresionante, porque este Madrid, que es dominador y tal, lleva 18 meses sin ganar un título. Y después, otra cosa que me sorprende, pero bueno, esto ya es una pedrada mía, es que el equipo de España ha jugado con un español de titular, o sea, que me parece que es tremendo. Y ha habido partidos, luego lo he visto, ha habido partidos que ha estado sin ningún español en el campo. O sea,
pero escúchame,
¿qué hacemos? ¿Le quitan la Supercopa?
Ya, claro, ahora que
No,
es que igual esto era una Eurocopa. Igual era una Eurocopa.
He dicho que es una pedrada mía. Es que es un dato que me llama la atención. Ahora bien, si pensáis que os lo he dicho para provocaros y para hacer conversación, pues vale.
La verdad que sí.
No, podemos hacerlo. Es el equipo de España y juega con un
español. Tiene una fácil explicación.
Es el equipo de Arabia.
Ahora mismo, el nivel de la gente que tiene de fuera está por encima de los que españoles que tiene. No hay más explicación que eso.
Funciona con fichas válidas, o sea, da igual que seas.
Claro.
Claro.
Si acaso que denuncie.
Yo sobre lo
que estabais hablando de fútbol, lo que está contando Miguel, que sí, que puede ser interpretable, pero en el terreno de juego había una superioridad.
Y por la técnica, sí. ¿No? Y por
clarísimo. O sea, más
yo
allá
no
de
lo
que
discuto,
luego...
no lo discuto.
Si digo que más allá de que luego en las matemáticas, en los datos y las estadísticas te puede salir más igualado, pero yo tenía la sensación de que el Madrid jugaba al trantrán y le valía. No sé si tenía más marchas, pero al trantrán ha ganado. Porque cuando se refugia el Madrid, que por cierto yo sigo opinando lo mismo que al principio de temporada, que si el Madrid, y yo estoy convencido que Ancelotti lo cree, si el Madrid quiere ganar grandes títulos, tiene que utilizar su gran baza, que es el contraataque. El Madrid, cada vez que se refugia hacia atrás, Ancelotti ha tramado ahora un sistema defensivo que los jugadores muy juntos se encuentran a gusto.
Yeah.
Defienden ahora en ese 4-1-4-1.
Ha mamoneado un poquito, ¿eh?
Ha mamoneado, pero aún mamoneando.
Que tampoco
os gusta
que se diga,
no le han hecho daño.
Ha mamoneado un poquito.
Escúchame, que no le han hecho daño ni mamoneando.
Vale.
No provoca
mucho respeto al Atlético de Madrid hoy. La tiene demasiado.
Oye, Modric, ¿qué se puede decir de este jugador?
Fuera, que hay que renovarlo por 10 años
que,
más.
Que es fuera de serie y hasta en un momento extraordinario.
Bueno, mientras esté fuera de serie. Con esa edad,
he dicho las dos cosas. Es un fuera de serie y está en un momento de forma extraordinario.
Eso es evidente, su calidad ya la conocemos y es indiscutible. Yo creo que a esa edad hay algo fundamental. Primero, mantener la ilusión intacta por jugar al fútbol. Yo creo que es evidente que la mantiene. Segundo, apartar otras cosas de la vida, porque el fútbol te exige más que cuando eres joven, y centrarte solamente en tu profesión. A medida que un jugador va cogiendo edad, pues empieza a tener más negocios, porque ha ganado dinero, porque ha invertido por aquí, ha invertido por allí, empieza
a tener reuniones,
empieza... Eso es así, porque el fútbol, el fútbol es así, no lo he inventado yo.
Tú, suerte que has vuelto a Movistar, si no...
Yo he hecho lo que he podido, como todos y como
hay,
YouTube,
hay una, ¿no? Hay una portada, hay una portada mítica, 42 millones para tapar vergüenzas cuando el Madrid fichó a Modric, que es mítica.
A mí es que Modric luego, me parece como, como Iniesta. Un minuto suyo
vale el partido.
Por toda la carrera de 200 claro, jugadores.
Vale el partido. Pero, repito, así.
¿Qué portada tienes clavada?
No, no, clavada, no, coño, que hay una portada. No, me parece que fue el Sport, no me acuerdo bien.
No, no, el Mundo Deportivo.
No lo sé, que había 42 millones para.
La tengo yo. Ah, no, el Sport, perdón, el Sport fue.
Pues, entonces, pues claro, pues dices, coño, que el tiempo va pasando.
Ahí la tienes, Juanma, te la acabo de pasar.
Este hombre ha tapado una serie de vergüenzas extraordinarias. Pues me imagino que de Di Stéfano, Pucas y Gento, y es uno de los futbolistas más importantes de la historia del Madrid, que es decir, la historia del fútbol.
Para Modric, mí, Modric mérito... una cortina de humo, 42 millones para tapar vergüenza. Escucha, pero una cosa, este juego es el juego histórico Madrid-Barcelona, pues prensa Madrid-Barcelona.
Pues, escúchame,
o sea,
si no...
¿Qué te crees? ¿Que si buscamos ejemplos en la prensa de Madrid de pues jugadores del Barça no los encontramos?
Pues no lo sé, los jugadores del Barça... los jugadores del Barça que habrá habido. Yo digo que estamos hablando de Modric. Y Modric llegó a España con portadas diciendo que era un tapador de vergüenzas. Cuando resulta que cuando vino el señor Modric, cualquier persona que haya visto... Es como si el Madrid ficha ahora a De Bruyne, por ejemplo. O le ficha el Cádiz. Porque si usted ha visto un poco de fútbol, llegaba una estrella. Que pues como es natural, se ha gigantado porque el Madrid es el Madrid. Y ya está. Y hablar de este señor, como estás muy, citando tú muy bien a Iniesta y compañía, es hablar de uno de los genios del fútbol de todos los tiempos. Punto y final, ya a partir de aquí decir lo que queráis.
Pero porque es mejor que cuando llegó, bastante mejor que cuando
llegó. Bueno, normal.
Para empezar porque... juega en otro sitio de, bueno, para el que
pues
se
pues está en el Madrid, además, y es que toda cosa que haga en el Madrid, el Tottenham Hotspur ese, pues es una coña marinera.
Lo normal es que un jugador con el paso de los años vaya mejorando. Y entonces lo que sucede,
porque no.
va adquiriendo partidos... va adquiriendo, para eso digamos una cosa normal sería que el futbolista mejorara porque va adquiriendo experiencia, claro. porque va adquiriendo ubicación en el campo, porque economiza sus esfuerzos, porque empieza a, lógicamente, hacer una mejor lectura
sobre
del
todo
juego,
si es
pero
bueno,
en ese momento empieza a abandonarte dos cosas, una es la cabeza y otra es el físico, empieza a abandonarte la cabeza porque empiezas a perder ilusión y porque la tienes también en otras cosas de la vida que con aumentando los años crecen, como por ejemplo los hijos, como por ejemplo los negocios, etcétera, etcétera, que te hacen estar más distraído justo cuando más necesita el fútbol de ti, que es cuando más tienes que recuperarte los esfuerzos, cuando más tienes que entrenar lo justo, es decir, ni más ni menos, etcétera. Y el éxito que tiene el futbolista que llega a esa edad, a ese nivel, es porque ha leído perfectamente esa situación y se ha adaptado, se ha ido adaptando a la nueva dimensión del fútbol, a las nuevas necesidades que el fútbol te lo permite. Con 20 años no tienes problema, puedes irte de fiesta, no dormir por la noche, no tienes negocios, nadie te molesta, no te llama un abogado ni tienes una inspección de Hacienda, tampoco llega tu hijo y te molesta por la noche porque lo normal es que todavía no te hayas casado, no tengas hijos, etcétera, y encima estás tan fuerte que no te hace falta ni que duermas porque al día siguiente puedes entrenar sin dormir y el golpe bueno, que te anda en la rodilla se recupera solamente con pasar una
le renovarán, una tarde. Renovarán y vamos favor. A ver hasta cuándo. O sea, pero,
bueno, yo por lo que dijo Ancelotti el otro día, yo entiendo que técnicamente está renovado, ya seguirá hasta que quiera.
Sí, hombre, sí. No, y lo que ha dicho hoy
Modric, bueno, tiene dos años.
Que es un señor que al revés de otros, cada uno con su vida hace lo que quiere, ha dicho que para él jugar en el Madrid es que le ha tocado la lotería. Y que no tiene en su vida otra cosa y otra ilusión que seguir en el Madrid. Pues coño, pues todo eso también entra en ese baúl
¿A quién
de cosas.
Apuntas con el al revés de otros?
No, vosotros, que han pensado pues, que su vida estaba en otro lado, cosa que me parece muy
no,
bien.
No, Tomás, pero a pesar de todo lo que ha dicho Santi, también está la otra vertiente. O sea, por mucho, o sea, esa edad que se cuiden de una manera correcta para llegar ahí... Es muy difícil llegar, ¿eh?
Tienes que ser muy bueno. Ese es el tema.
O sea, es que a esa edad y a ese nivel, decirme cuántos llegan. Y no es una cuestión de que no se cuide ninguno. Claro que se cuidarán muchos, seguro, pero llegar es muy difícil. A partir de los 32, 33, que la
buena vida
cuesta mucho, ¿eh?
Oye, niño, ¿veis un poco, ¿veis un, poco un dardo de Florentino cuando ha dicho hoy en Movistar después del partido que sí, que están haciendo las cosas bien, que por ejemplo con una defensa nueva y tal?
Sí, ha dicho hemos cambiado la defensa. Yo he pensado, solo ha cambiado creo, Sergio, pues nosotros
no iba
a
no, pero no, sí, pero Militao estaba,
Carvajal estaba, Mendy estaba, a eso me refiero yo.
Pero en teoría la pareja de centrales que
hablaba de eso,
claro, hablaba de
Barán Ramos.
Bueno, sí, tenía ganas de decirlo al menos.
Sí,
¿no?
Eso es, eso sí, es. Bueno, yo creo que tenía ganas de ensalzar y decir que aquí parecía que se iba a caer el mundo porque se fueran algunos.
Es que la apuesta era arriesgada. Correcto. Es que la apuesta
no era
arriesgada.
Estabas
cambiando
COPE, lo
a un
dicho,
central que era campeón del mundo como Varane. Estabas
mejor ya.
No renovando a un emblema que había ganado todos los títulos y que tenía un rendimiento formidable como Sergio Ramos.
Es que
y
esa
la
jugada
era
arriesgada.
Y si te sale bien...
le ha salido bien, no. Le ha salido espectacular.
Más que
de momento, ¿eh?
Como de momento.
Yo estoy de acuerdo.
No, perdona. No, es que esto no es una crítica a la palabra Florentino. Si vamos a analizar la salida de Ramos y Barán porque han ganado la Supercopa.
No,
por el rendimiento que están dando desde que han llegado
al rendimiento de la pareja brutal.
Repito, la pareja tiene un rendimiento brutal.
Claro.
Si tú acabas la temporada y solo ganas la Supercopa, seguramente que diríais que la pareja tiene un rendimiento brutal, pero que no creo que ganando solo la Supercopa les valiera.
No, pero más fácil, Manolo.
A lo más fácil. Si se gana igual
de
responsabilidad.
Y ese rendimiento brutal puede descender. A lo más fácil. Porque no se va a medir en títulos. Si mantienen ese nivel, habrá acertado plenamente.
Manolo.
Y si no mantienen ese nivel, porque
los rendimientos de los jugadores de los equipos grandes se miden en títulos.
Sí, pero de
los rendimientos de los jugadores de los equipos grandes.
Manolo, eso es una trampa.
Claro.
Porque no es lo mismo jugar en este Madrid que jugar en el Madrid de hace 6 años con los bicharracos que tenía Madrid hace 6 años.
Los gana un equipo de fútbol, los gana un entrenador.
Hace 6 años
con
el Madrid tenía
los mismos
bicharracos
de centrales.
Menos Cristiano.
A lo mejor influye un poco, ¿no?
No lo sé. Yo sé que el Madrid dijo que no le hacía falta Cristiano y lo largó. Eso
Manolo,
me acuerdo yo.
Poniéndonos en lo peor que el Madrid no ganara más. Hombre,
ya,
a lo mejor la defensa puede estar fenomenal, No, pero que además la defensa puede estar fenomenal y el resto del equipo mal. Y eso no querrá decir, por eso no querrá decir que si el Madrid no gana nada sea culpa de Álava y de Militao.
No, es que yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo que las temporadas se sacan las conclusiones cuando acaban.
Él está disfrutando ahora de un pequeño triunfo parcial.
Yo entiendo que a día de hoy Militao, Álava, Courtois, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema están en un momento de forma espectacular. Claro. Os quiero recordar en la primera época de Ancelotti cómo fue hasta la llegada de enero el Madrid.
Sí, sí.
Bueno, en la primera temporada hasta la llegada de enero, después ganaron la Champions.
Perdón,
Manolo,
en la segunda temporada.
Yo te lo compro porque estamos a mitad de temporada. Pero claro, de momento
ahora,
focalizado
dando,
en el rendimiento, en el rendimiento de
brutal,
los centrales, no focalizado en todo el equipo. No,
tú ahora mismo miras al Madrid y piensas que es un equipo que tiene que reforzarse sobre todo arriba.
Es que incluso
la cuestión
Juanma,
la cuestión es que cuando se van Sergio Ramos y Varán, todos pensábamos que se hundía el piso, que no había manera de que ese equipo se detuviera en pie.
Y mira, ahora transmite más seguridad el Madrid.
Claro, ese equipo
es así que el año pasado.
Sí, la historia es más cruel todavía. Un tío como Sergio Ramos, que lo ha sido todo en el Madrid.
Un momento sobre lo que acaba de decir Paco. Es que el año pasado no jugó Sergio Ramos, ¿eh?
Bueno, a mí, te repito, me parece que transmite más seguridad esta defensa que la del año pasado.
Claro, pero que la del año pasado no jugaba Ramos. Es lo que
jugó la primera parte de la temporada, jugó el día que le echaron en el Chelsea.
Creo que no jugó. O a lo mejor jugó mucho, digo yo.
Todo esto son milongas, querido. Son milongas absolutas.
Milongas. Perdón. Guas, te lo voy a argumentar. No son Vamos milongas. Son decisiones. ¿Sabes por qué? Porque mientras en el Barça se renovaba a jugadores tipo Sergio Ramos con unas millonadas que luego se ha demostrado que son absolutamente insostenibles, en el Madrid se han tomado decisiones en favor del club, por encima del favor de nombres propios. Y yo
han salido bien unas y otras mal.
Efectivamente, pero esto... Si se lo pongo en valor a un tipo como Florentino Pérez, que en eso a lo mejor lo hace por su ego personal, por lo que sea, pero creo que él lo hace todo en beneficio del club.
Pero por eso te vengo a decirte yo que son milongas, porque la gestión del Madrid, y más si me la comparas con el Barça, pues es una cosa que no se puede, ni comparar, es absurdo hablar de eso, pero que me vengo a referir que eso hace unos años, que pasó una serie de cosas con unos futbolistas y ahora hay otros. Y lo que manda hoy en día, y lo que está el madridista cachondo, que se han tirado al Barça y se han ganado la Atleti, han ganado la Supercopa esta, y va camino de hacer más cosas. ¿Qué más hará? Oiga, es que no tiene nada que ver Varane y Ramos hace 5 o 10 años con lo que serán estos dos. Nada que ver. Claro. Entonces, oiga,
el Madrid tuvo una decisión, para mí, bien tomada. Empezando por la de Cristiano. Y como lo he dicho mil veces, sigo diciéndolo sí, ahora. Pero, oye, mire usted, lo que vaya a pasar y deje de pasar, pues no digo nada. La verdad es que la gestión es perfecta.
Esta apuesta le ha salido bien.
Ya sí, ha salido bien. Lo de hoy que ha ganado el Madrid
desde
la Supercopa.
Desde el punto de vista, para mí, por cierto, apuesta deportiva, bien, firme y le ha salido bien. Desde el punto de vista de comunicación, lamentable. No me gusta cómo se gestionó la salida de Ramos del Madrid. No me gusta. Pero tampoco me gusta por la parte de Ramos, ¿eh? O sea, no me gusta ni por la parte de Florentino ni por la parte de Ramos. Bueno,
yo en lo que estoy totalmente de acuerdo es en lo que ha dicho Antoñito, de que esto le ha salido bien, pero es que recordémonos que cuando se produjo el hecho de que se iban los dos, esto era el fin del mundo.
Sí, sí, sí. Oye, está Miguelito que ha dado negativo.
O sea, que la comparación es
Miguelito.
Tremenda,
¿eh? Pero querido,
¿qué tal, Juanma? Emilio. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te subes al avión, no?
Me subo.
Es otro hombre.
Vaya. Esto va muy bien, Miguelito, porque quedan muy pocos y ningún positivo aquí.
En prensa no hay ni un positivo en periodistas.
Nada.
Así es la prensa.
Para que digan que no nos cuidamos.
Efectivamente.
No, para que digan que no nos cuidamos.
No, todo lo contrario.
Bueno,
lo habréis pasado
todos.
Ya.
Claro. Eso es que están contagiados todos en diciembre.
Ya estabais todos en diciembre. Sí.
Mucha gente de las que tristemente lo ha cogido, ¿sí? Ya lo había pasado también, ¿eh?
Sí, sí. No, pero este, Omicron, no.
No, Omicron no, el vale. Coronavirus.
Ya, sí, claro. Yo lo tuve en julio y lo he tenido en diciembre.
Claro, pues por eso te digo, que pasáis de los 7 positivos.
Pero que
el
otro día. Sí, pero
que
el otro día.
Hay gente que la ha cogido y uno concretamente vacunado en diciembre, la había pasado y la ha cogido.
Sí, claro,
esto
eso sí.
No te salva a nadie.
Sí, puede ser, pero que es raro si lo tienes el 15 de diciembre, tenerlo el 15 de enero. Eso sí es raro.
Por supuesto.
Eso es muy raro.
Pero hay gente que lo pasa, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Miguelito, pues nada, el Madrid pierde a Asensio para los dos partidos contra el Elche, ¿no?
Sí, hemos sabido esta noche después del partido exactamente dónde tiene la dolencia Asensio. Él hizo un comunicado en las redes sociales diciendo que por molestias musculares no podía estar en la final. Se lesionó contra el Barça en la semifinal, aunque arrancó la segunda mitad, luego entró Rodrigo por él. Tiene una lesión en el recto del muslo. Va a ser sometido a más pruebas a la llegada a Madrid, pero según hemos podido saber, por lo menos se va a perder los dos partidos de la próxima semana contra el Elche, el de jueves de Copa, el del domingo de Liga, luego hay una semana sin competición, así que vamos a ver si el Madrid elimina al Elche, si para principios de febrero, para el hipotético partido de cuartos de la Copa, o ya para el Real Madrid-Granada el 6 de febrero, pero como digo, una lesión en el recto. Carvajal, como decías al principio, vuelve mañana en ese avión medicalizado. Vallejo se lesionó el otro día y recordemos que Militao, que ha sido expulsado, cartulina roja directa, acarrea suspensión en el siguiente partido, que es la Copa contra el Elche, así que algún que otro problema en defensa por lo menos va a tener Ancelotti de cara al jueves.
Si Madrid pasa del Elche, si pasa a cuartos,
si pierde a todo,
acaba jugando Bale. Porque no estarán los cuatro brasileños.
No, Bale no, que está lesionado. Bueno,
Bale está pensando en la repesca.
Tendrán que tirar de él. Pues no estarán ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Casemiro, ni Militao, ni Valverde. Porque coincide con fecha de Conmebol y le pasará a todos los equipos que tengan internacionales sudamericanos. O sea, otro lío.
Sí. Bueno, ya jugará algún español más.
Sí, ya estarás tú tranquilo con ese tema.
Andas preocupado,
Peña, tú también negativo, ¿no?
Sí, efectivamente. Algo tenía que salir bien hoy.
¿Qué ambiente hay en el Athletic, Peña?
Bueno, yo creo que el entorno se ha refugiado un poco en el mérito, ¿no? De haber disputado una nueva final, la décima en 13 años, pues para ver la botella media llena. La otra cara de la moneda es que de esas 10 finales se han perdido 8. Pero bueno, a ese sentimiento agridulce también se une el enfado por el penalti señalado por Soto Grado. Para el vestuario rojiblanco ha sido una jugada clave que ha puesto el partido muy cuesta arriba y también ha quedado la sensación de haber tenido poca fortuna o acierto en otros dos momentos determinantes. En el primer gol del Real Madrid, cuando parecía que el equipo se asentaba en el partido, y en el penalti errado por Raúl García, Marcelino ha dicho que se queda con la pena de no haber visto qué pasaba en esos últimos minutos con un 2-1 en el marcador. En todo caso, ahora pues ya lo único que queda es pasar página, rumiar la derrota y pensar en la eliminatoria Copa el jueves ante el Barcelona.
Estoy viendo una imagen que es Nico Williams recibiendo la medalla de su campeón, y cuando baja del estrado donde le ponen la medalla, se la quita, que es algo que hacen algunos jugadores, que está muy feo. Y su hermano mayor, Iñaki, le ve y le manda que se la ponga. Dice, ponte la medalla.
Ponte la medalla.
Un buen gesto.
Sí, muy sí, bien, sí. Claro.
Hoy la verdad es que casi
es lo que tiene que hacer el hermano mayor.
Es el hermano mayor. Claro,
pero detesto este gesto de los futbolistas. Sí, pues, o sea, lo detesto. Me parece
yo
horrible.
Yo que me he quitado la medalla, después de la final de la Champions, Iñaki, que hoy le ha dicho a su hermano que se la ponga, se la quitó, por ejemplo, la final de la Olimpiada. Creo que fue una final de la Olimpiada la que jugó, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor se arrepiente de haberse la quitado.
Claro, va aprendiendo con la edad.
Claro, con los años se hace uno.
Porque además yo creo que un chaval joven como Nico Williams tiene que valorar el
problema que tuvimos nosotros, David, es que la siguiente final ya la ganamos.
Es que Iñaki, es que tú dices se refugió el Atleti. No se refugió, el Atleti ha estado sensacional jugando la final de la Supercopa.
Peña, Miguelito, ha sido un placer, ¿eh? Supongo que habéis pasado.
Oye, Peña, una
fantástico.
Pregunta, sí. De las 10 finales, sí. Tú le preguntas a un hincha del Athletic, ¿el Atleti ganó la que más deseaba la afición?
Si solo ha ganado dos.
Es por eso. De las 10 finales que ha jugado, si tú le das, tú le a un hincha de la Leti dices, sí, ¿cuál quieres que ganemos?
No, hombre, pues lo que quieren es una de
la
Copa.
Que ganó, la contra la Real, hubieran elegido todos.
No, es que
esa la perdió. O cualquiera la perdió.
Barcelona.
Esa es la que quería ganar.
No, perdona, esa es la que le hubiera gustado ganar, perdóname.
Claro. Sí, no, o cualquiera, hombre, o al Barcelona de Guardiola, sin duda.
La de Valencia.
También.
No sí, mientas, sí. Peña, no mientas. Di no, la verdad. No. Di la verdad.
Hombre, vamos.
No, mira, verdad. Yo os voy a dar una estadística.
Que os conozco.
Escúchame.
Oí lo que va a decir ahora.
Os voy a dar una estadística. Y es así. De 10 finales, el Athletic ha perdido 8 y ha ganado 2. Yo solo he faltado a 2.
Ahora que ha ganado.
Ya está, no he bajado.
No fastidies. ¿Sí, en serio, Peña? Sí, sí. No estuve en Sevilla en la Supercopa del año pasado y no estuve en Barcelona en la que se ganó el partido.
Y así se suicida un periodista en antena.
No. De verdad. No. Así lo que va a conseguir es que el club me pague por no ir a las finales.
Y mucho dinero.
Y mucho dinero.
Peña, Miguelito, han sido días fantásticos de radio. Gracias por todo. Un abrazo,
Venga, hasta luego.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Quedan tan solo 3 personas por pasar el colegio electoral, 2. De momento 69-0,
Vale, perfecto.
Buen número.
Buen número, sí señor. Hay de todo el equipo de envíos especiales de todos los medios de comunicación. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz?
Estoy escuchando que si el Madrid llevaba 18 meses sin ganar un título y que si el Madrid ha tirado 2 veces a puerta. El Real Madrid ha ganado otro título y a medio gas y tiene media liga en el bolsillo y eso duele, tertulianos. El ADN del Barça es jugar bien. El ADN del Madrid es ganar. Por eso el Madrid tiene más ligas y más copas de Europa. Algunos se conforman con hacerlo bonito y otros solo se conforman ganando. Decidle a Emilio Pérez de Rozas que en la Champions que ganó el Barça en 2006 tenía 3 españoles en el 11, Valdés, Puyol y Oleguer. Se quejan los del Athletic de los penaltis pitados y de los no pitados. ¿Por qué no dicen que el primer tiro a puerta lo han hecho en el minuto 81 y encima han fallado un penalti? Un poquito de autocrítica, por favor. En cambio, otro de salida, ya íbamos ganando 11-1 en jugadores seleccionables. Había 10 extranjeros en el 11 inicial de los merengues. Competir así es un milagro. El Athletic es increíble. Y dice otro oyente, rendimiento de la pareja Ramos Varán, 4 Champions. Rendimiento de la pareja Alaba Militao, de momento, una Supercopa de España. Y hay otro oyente que habla sobre el título del Madrid esta noche.
O sea que el Madrid ha ganado por matices. Matices casualmente de un tío que se llama Benzema, que podía haber ganado el Balón de Oro, y matices de un tío que se llama Modric. Es que por eso es el Madrid, porque tiene esos jugadores, no por matices.
¿De qué juega matices?
Escuchan el
¿De qué juega matices?
Esto es Tiempo de Juego, 12:41. Atención porque vienen curvas, vamos a Sevilla.
Oh.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:45, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, o lo que es lo mismo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy, ya lo saben, se ha jugado lo que le quedaba al partido de Copa entre el Betis y el Sevilla, sin público, desde las 4 de la tarde, y empezó 1-1 y acabó 2-1, porque ha metido el gol de la victoria del Betis Canales en el último tramo del partido. Después, rueda de prensa de los protagonistas. Lo más destacado, lo que ha dicho Julen Lopetegui. Vamos a escucharle.
En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien.
temas de homofobia, temas de violencia de género, temas de agresiones, de cualquier tipo de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable, absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, lamentable absolutamente, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo, No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones, con perdón, Con perdón de la expresión. Él es que no. ¿Condeno o no condeno las cosas? Insisto, la afición del Betis no está representada por eso en el argumento. Lo sabemos todos, Pero nada más. Y otro, y ahora si quieres ya terminamos de rematar la faena y decimos cómo se puede jugar hoy cuando un jugador agredido, o sea, el agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Cuando había, por supuesto, muchas posibilidades de jugar en otros días, claramente. Creo que la justicia en este caso no existe absolutamente para nada. Al contrario. Insisto, a partir de ahí, felicitar al Betis por el pase a la siguiente ronda y, por supuesto, salvar a la afición del Betis. No tengo ninguna duda de eso. Eso ante todo.
Ahora lo comentamos todo, porque, insisto, es que hay tal cantidad de temas que subyacen de este hecho que hay que comentarlos todos. Primero, Escalera, desde el lado del Betis. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es la noticia en el Betis?
Pues bueno, última hora es que lo sigue celebrando el Bético, sigue celebrando el pase a la siguiente fase, sigue celebrando que ha eliminado al Sevilla y, como es normal en un derbi, pues ha ganado uno, en este caso el Betis, que pasa a la siguiente ronda y lo ha celebrado. Y es la última hora. A ver, después del partido, ¿lo que ha pasado? Pues han pasado muchas cosas, Juanma. Han pasado muchísimas cosas, tanto del presidente Ángel Haro, como del entrenador Manuel Pellegrini, como gestos que ha hecho a lo mejor Andrés Guardado, que no tendría que haber hecho, ni mucho menos, y han pasado muchísimas cosas.
Un director general, Ramón Alarcón, que también acaban de salir unas imágenes en redes sociales donde se le ve mofarse de lo de Joan Jordan, con un cánticos con un resto de aficionados, al director general al que le van a dar un toque.
Es una imagen que ha sacado Gol Televisión, que la hemos visto con aficionados del Betis, pero claro, sí, estaba sí. El director general de negocios, sí, que es Ramón Alarcón, cantando pues Jordán y se echaba para el lado como sí, si se hubiese quedado.
Sí, sí, un director general haciendo eso, o sea, que vamos, que...
No, lamentable.
Lamentable.
Y es, o sea, han pasado muchas... La verdad es que a mí me recuerda esto hace ya unos años que ya parecía que se había olvidado a otra época. Esto parece otra época, pero no. Estamos en el año 2022 y parece que estamos hace 20 o 25 años cuando esto pasaba prácticamente en todos los derbis, Juanma. Y esperemos que la llama prenda, la mecha, perdón, pero que se apague y que no siga prendiendo. Porque cuidado con lo que se ha dicho hoy, ¿eh?
Sí. Dices cuidado especialmente con que...
No, lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. Creo que en el Betis, por ejemplo, las acusaciones de que ha fingido Joan Jordán son graves, entre otros de los futbolistas en el día de ayer. Hoy ha dicho el presidente que van a investigarlo absolutamente todo, que van a poner vídeos y todas las pruebas posibles a disposición para aclarar todo lo sucedido, al igual que el entrenador o, por ejemplo, Andrés Guardado, que en su Instagram ha dicho, entre otras cosas, que créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal, jamás hubiese hecho lo que ha hecho tras el partido, que es decir, tirarse una botella a la cabeza, darse palmadas en la cara, imitando a Jordán el día de ayer, y caerse al césped.
Oliva, desde el lado del Sevilla, ¿qué aportamos? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas a todos. Bueno, vamos a intentar resumir un poco el bochorno, ¿no?, que hemos vivido en estas últimas horas, ¿no? Lo que ha comentado Escalera, de lo que entienden en el Betis que el Sevilla ayer hizo después de recibir esa agresión Joan Jordán, y lo que entienden en el Sevilla es que aquí hay un solo perjudicado, que es Jordán, agredido anoche, y que Además, hoy no ha podido participar y tampoco entienden cómo el comité de competición, o el juez único en este caso de competición, decidía esta madrugada colocar el partido en el día de hoy, porque entiende que solo hay un perjudicado y un agredido, que es Joan Jordán. A partir de ahí hay mucha incomprensión y tristeza con algunos de los mensajes lanzados desde el Betis y también fundamentalmente por parte de los jugadores, con la escasa empatía y entender lo ocurrido a un compañero de profesión como en este caso Joan Jordán, y yo creo que fundamentalmente lo que se centra es que se desvía un poco lo fundamental de todo esto es que ayer hay una agresión en un terreno de juego y que esto tiene que llevar al aplazamiento de un partido, y no entienden cómo competición hoy no ha tenido en cuenta las alegaciones y ha decidido que el partido se jugará esta misma tarde. Esa es un poco la postura que mantienen en el Sevilla.
Claro, lo que pasa es que existe un poco esa especie de idea de que van a salir imágenes y sonidos en los próximos días de lo que pasó en la banda justo uh-huh. antes de que se decidiera la suspensión del partido. A ver, por lo que sabemos, la policía le dijo al delegado de campo que ellos mantenían la seguridad, que creían que el partido se podía seguir jugando con total seguridad en el estadio. Y luego, claro, la sospecha del Betis es que Joan Jordán se empieza a encontrar mal a raíz de una conversación de Martagón, el delegado, con Rakitic y con Lopetegui, y después estos le transmiten también algo a Joan Jordán. Y que a partir de ahí es cuando Joan Jordán empieza a sentirse peor, a sentirse más mareado, y cuando los jugadores del Sevilla dicen que no quieren seguir jugando.
Es que esto yo creo
bueno,
que
no, y después, hay perdón, que... Juanma, y después, perdona, Miguel, y después lo que subyace de todo esto es que es un palo de una bandera de plástico vacía que provoca una lesión gravísima. O sea, que eso es lo que a mí personalmente.
Oye, una cosa, partiendo de que, por supuesto, condenamos el lanzamiento de un palo
esto está sobreentendido.
O de lo que sea, sí. O sea, que es que
claro,
no.
Pero,
simplemente se analiza un poco lo que sucede a raíz de un hecho lamentable.
No,
es decir, el hecho es lamentable.
Hay que ver, para entenderlo todo, hay que verlo un poco cronológicamente. Y lo primero que ocurre, y es una cosa innegable porque lo ve todo el mundo y lo hemos visto por televisión 70.000 veces, es que hay una persona, por llamarle de alguna manera, en la grada del Villamarín, que tira un palo. En ese momento no sabemos
que ya no debería de haber entrado ese palo.
Bueno, supongo. Ya ni entro. Que tiene o el acierto o la desgracia de que le da en la cabeza a un futbolista. Eso es innegable. Todo lo que sucede a partir de ese momento son suposiciones. Hay aficionados béticos que entienden que eso no fue para tanto. Hay aficionados
no aficionados. Seamos claros. El Betis.
El Betis.
El Betis como club. Sí. Estamos hablando. Perdón, Miguel. Seamos claros. El Betis como club, la plantilla, su entrenador y la afición creen que Joan Jordán y el presidente creen que Joan Jordán fingió.
No todos. Ha habido algunos que sí lo han hecho y lo han manifestado y lo manifestaron ayer. Pero estamos partiendo de la base que eso es una suposición. Yo creo que cuando a una persona la llevan al hospital y le hacen un diagnóstico y le toman la tensión...
No, también estaba el médico comprado. El médico estaba comprado también.
Y dicen que tiene una conmoción cerebral. Yo creo que eso no se lo puede inventar ningún médico. Claro, y por otra parte, no es la primera vez que hemos visto que un jugador se da un golpe en la cabeza, sigue jugando, pero al cabo de 10 minutos no puede seguir jugando porque está aturdido, mareado. Insisto, lo evidente, han agredido a un jugador del Sevilla.
Claro, yo es que creo que aquí, fundamentalmente, esto hay que verlo sin colores y verlo como un hecho al que no se le puede quitar la importancia que tiene. Lo sustancial de todo esto es que no debemos admitir en general que ningún jugador de ningún equipo con la camiseta que sea reciba una agresión. Y el protocolo que sigue a este tipo de situaciones
perdón, una cosa. Sí. Que quede claro que eso lo condena todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Pero es decir, todos es el 100%. El 100%.
Eso es indiscutible.
Claro, es que arrancamos de ahí. Pero escucha, arranca de ahí el que también sospecha de Joan Jordán, también arranca de ahí.
Sí, sí, por supuesto.
A mí me parece, Juanma, yo ayer lo dije, me parece lamentable. O sea, pero vamos a ver, ¿quién cojones es alguien para sospechar de un futbolista que le han tirado un palo fuerte, débil o tal? Si es que ya con tirarle el palo hay que parar el partido, por Dios. Pero estamos locos. Y ahora voy a decir algo más grave. A ver si es que el médico del hospital de Sevilla, claro, sería sevillista y firmó el parte. A ver si es que el médico del hospital de Sevilla lo dejó 24 horas en observación porque era sevillista. Por favor. Mire, cuestionemos otras cosas, pero no cuestionemos que al tío le han dado un palo. Y si el chaval dice que se ha mareado, el chaval se ha mareado, punto, hombre. No dudemos de ese tío. No.
El sevillismo pide que se focalice la acción en el que ha lanzado el palo. Y si la acción no se focaliza tanto en lo que ha lanzado el palo, es porque hay unanimidad, como está diciendo Juanma, en ese aspecto. Claro. Todo el mundo sabe quién es el causante de este trastorno tremendo. También y hay otra médicos, cosa que sí que es evidente por la actitud de los jugadores, y no es una suposición. Es que en el momento en el que el árbitro dice... esto se va, tiene dudas o dice, vamos, se va a suspender, el Sevilla desaparece del campo... que lo que está haciendo con su actitud es que no le interesa jugar, y el Betis permanece en el campo, que lo que está haciendo
con su actitud
es que quiere seguir jugando. Esas cosas están seguras, y a partir de ahí, efectivamente, todos son
especulaciones. Han agredido a uno de tu equipo, Santi.
Es el que le han tirado el palo, son uno del Sevilla.
Claro, pero yo te digo la base de todo esto, que lo primero no tiene ninguna discusión.
Cuando vemos las imágenes en Francia decimos, muy bien que haya suspendido el árbitro el partido.
Ninguna discusión que hayan tirado lo primero. O sea, lo que pide el Sevilla no hay ninguna discusión, todo el mundo lo hace. Y lo segundo es que hay una actitud de los equipos evidente, que uno quiere jugar y otro no quiere jugar. Y a partir de ahí es donde nacen todas las especulaciones.
No, antes.
Hay una especulación. A ver, yo estoy describiendo hechos. Sé que nadie piense que estoy tomando partido porque no quiero hacerlo. Uh-huh. Hay otra especulación, y es que transcurren 6 minutos desde que el palo impacta en la cabeza de Joan Jordán. Estoy describiendo lo que ha pasado. 6 minutos desde que pasa el impacto hasta que Joan Jordán se marea y no
vamos a poner en duda que un señor que hoy no ha podido jugar al fútbol.
A ver, no lo estoy poniendo en duda, estoy describiendo lo que a la gente le puede hacer dudar.
Un momento, y también hay que decir como muy bien dice Miguel, también hay que decir que las declaraciones, las manifestaciones de los que dudan estaban ahí con Jordán.
Sí, sí, eso es lo que hace dudar.
Pues vale, que vayan y denuncien.
Un momento. Porque
muestren pruebas.
Pero que no es un tío que estaba en el palco el que dice eso.
A mí no me extraña.
O sea, es un tío que ha oído, que ha visto.
Quiero ir al Belda, que ha jugado al fútbol. A ver, al Belda.
A ver, yo creo que hay que ponerse en la situación. Y en este momento me posiciono ahí al lado de Emilio. O sea, lo está diciendo gente que estaba a medio metro. Y está claro, que todos condenamos lo del palo. Y esto se hubiera acabado de la siguiente manera. ¿Se maree o no se maree? Jordán, todos para adentro, se acabó el partido.
Sí, exacto.
Claro que sí.
¿Vale? Eso era lo ideal, ¿vale? A partir de ahí, nos hubiéramos evitado todo lo que pasó después. Pero es verdad que hay una serie. Y no quiero que entiendan también, Juanma, lo que tú has dicho.
Yo tampoco.
Es verdad que hay una serie de acontecimientos pues que a los jugadores del Betis les hacen dudar, entre otras cosas, porque están allí, porque hablan de una conversación, porque ven que han pasado esos minutos, donde le ha dado tiempo para reaccionar, para tocarse la cara. Pues bueno, son una serie de cosas pues que también se tendrían que haber evitado si es que han pasado esas conversaciones tal y como dice.
Es que a mí es lo que me extraña, Albert, David. O sea, es que a mí, yo esta tarde hablaba de ese tema, y a mí lo que me extraña es la reacción de los jugadores del Betis. Los que estaban sobre el terreno
pero
de juego. Ciro,
pero ¿por qué entonces creéis que Pellegrini dice que quiere que abra una
investigación? Que hay que investigarlo. Es que el que ha estado más coherente.
Porque es lo que dices tú, Albert, también.
Es Pellegrini, bueno, que a ver, dice, oiga, si queremos tanto el fútbol, investiguemos en profundidad.
A ver, voy a poner orden. Va a hablar Lama y luego Paco. Lama.
Vamos a ver, ¿os acordáis en el partido que le pegan un pelotazo a Gaby en el campo?
Sí,
¿os acordáis?
Que se retiró un rato después, sí.
Se retiró un rato después, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que estuvo simulando durante esos minutos?
¿Qué quiere demostrar? ¿Que después de un golpe alguien puede...?
Eso es lo que quiero demostrar.
Que te puedes encontrar mal después del impacto.
Que ninguno de los que estaban en el césped son médicos para negar lo que Jordán tenga.
Pero tienen oídos y hay jugadores que dicen, por eso hay que investigarlo.
El problema es ese.
Que hay una conversación del Julen Lopetegui.
¿Dónde está Jordán hoy? ¿Dónde está Jordán hoy?
No, hombre.
Con un parte medio. ¿Dónde está Jordán hoy?
No ha podido jugar, Manolo.
¿Ha jugado Jordán el partido?
No podemos perder de vista lo más grave del asunto. Y para mí, sinceramente, que esto no es una cuestión de camiseta, Juanma, de verdad.
A mí me da igual lo que digan los futbolistas del césped. Jordán hasta hoy en el hospital y no ha jugado el partido.
A ver, vamos por orden. Insisto, voy a poner orden. Paco González.
Joder, es que tengo tantas cosas que decir. La primera, que me gustaría que todo esto sirviera para algo, porque ha sido tristísimo. Todo lo que ha pasado es tristísimo. Y el que sirviera para algo es que a partir de ahora no se espere que haya daño cuando cae algo sobre la cabeza de un jugador o de un línea. O sea, no hace falta que haya daño. ¿Ha caído algo? Pues simplemente ya ese jugador tiene una inseguridad. Ya no está seguro en el terreno de juego.
Hay que vaciar las gradas.
Se suspende, se castiga. Vale, pues mira, si sacamos eso para adelante, vale. Después me gustaría tener la fe que tiene Manolo los médicos, pero yo acabo de ver a un médico que le ha puesto que ha sido positivo a Djokovic. Vi a uno que le pegó un tajo en la ceja al portero de Chile en un Brasil.
Aquel era un masajista.
Bueno, masajista. Y quiero decir que yo he visto ya tantas trampas, Paco. Y te digo la verdad, lo único que me ha gustado del fin de semana ha sido la comparecencia de Monchi. Porque me ha parecido que era lo único que quería dar ya un paso hacia adelante y olvidar esto. Y te digo más, yo es que cuando pasó todo, yo pensé, esto es una bilardada de Monchi. Les ha dicho, vamos a retirarnos. Pero yo hoy esperaba que saliera Monchi y que estallara el volcán de La Palma. O sea, estaba convencido. Y ha sido el único que ha dicho, venga, fuera. A mí no me ha gustado ni Lopetegui diciendo eso, porque cuando le han preguntado...
Comparando eso con
Lopetegui,
y a Lopetegui, lo que le ha preguntado es...
A Lopetegui
lo que le han preguntado es si él le dijo a él que se... Y ha contestado todo eso. No me ha gustado Pellegrini, porque escondía la mano, o sea, tiraba la piedra, pero no decía claramente sí, yo lo he oído, o sí, me garito... Entonces, si ya vamos a estar con esa guerra de guerrillas, mejor lo de Monchi, que es miramos para adelante. Miramos para adelante, que ha dicho que puede venir otra en la Europa League.
Claro.
Y nos queda uno en el Sánchez Pizjuán.
Ha estado bien Monchi y también he escuchado muy coherente a Canales, de los futbolistas del Betis. O sea, primero poniendo, teniendo empatía con el compañero agredido. Sí, hacia Joan Jordán.
Espera,
y luego diciendo que se había dado una imagen lamentable con todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Ha destacado a Monchi, que creo que ha tendido puentes en el momento de mayor efusividad y más volcánica del partido, del postpartido. Y también creo que ha estado, insisto, muy bien Sergio Canales. Los dos únicos que yo he visto serenar un poco el ambiente.
Espera, está escuchándonos Elías Israel, que es el periodista, uno de los que mejor conoce a Julen Lopetegui. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Está habiendo muchas críticas a los símiles que ha hecho cómo ha argumentado un poco Lopetegui su idea. Yo he querido entenderle, quiero entenderle, porque él dice, tenemos la piel muy fina y me parece bien para hablar de temas de violencia, de esto, de lo otro, tal, pues aquí también, o sea, no creo que haya que tomar tampoco todo al pie de la letra y decir que Lopetegui ha comparado esto con una violación. No lo ha comparado con una violación, simplemente hablaba de la sensibilidad que debemos de tener ante cualquier tipo de violencia. Eso es lo que yo tengo que decir.
Absolutamente, yo creo que esa es exactamente lo que le ha querido transmitir. Puede ser que los ejemplos que ha puesto para análisis simplista, pues puede ser que hayan sido desafortunados. La realidad es que ha habido unos hechos, que es los que él critica, y creo que es el que ha reflejado el sentir suyo y el de su vestuario. Y hay unos hechos y luego hay unas suposiciones. Pero respecto para desmontar todo lo de las suposiciones y todos los que le dais veracidad a lo que dicen los jugadores del Betis, pues sencillamente había un árbitro asistente y un cuarto árbitro, que yo sepa o que yo haya leído, no ha aparecido nada en el acta del partido, ni ninguno, y estaban a un metro de Julen Lopetegui. Sí. O sea que
Eso es importante porque ha habido un jugador que ha dicho que él o yo...
Eso me gustaría referirlo a mí. Un segundo.
Es que
segundo.
Son los notarios, son los que tienen que levantar fe.
Sobre Camarasa.
Y luego los hechos...
Dice Camarasa.
A ver, espera, deja de hablar a Galías, un segundo.
No, ya acabo. Y los hechos, que lo pasamos por encima, es muy sencillo. O sea, aquí, aunque Paco no se fía de los médicos, hay un médico que firma que el jugador ha llegado con 16-13 de tensión y que ha llegado con un traumatismo craneoencefálico. Por ese jugador no ha podido jugar hoy el partido, y ese partido, que es aberrante, aunque todos lo vean muy normal, se ha disputado hoy cuando hay otros partidos aplazados en el calendario.
¡Aberrante!
Y se podía jugar. Eso. Perfectamente. Perdona. Y Joan Jordán no ha podido jugar este partido porque a la Real Federación Española de Fútbol, que está en Arabia, no ha querido que se disputase. Y punto. Esos son los hechos. Y luego Juanma, están las suposiciones.
A mí me dicen que mañana va a haber imágenes en la televisión del Betis. No sé cuáles, pero mañana va a haber imágenes que no se han visto. Y esto es tan sencillo como si hay una denuncia por parte de los jugadores del Betis de una acusación tan grave como es que Lopetegui le ha dicho a uno de sus jugadores que ha fingido, que me parece muy grave, si hay una denuncia como esa, se tiene que abrir una investigación. No pasa nada porque se abre una investigación.
Imágenes, no van a confirmar al 100% nada.
Claro, no tendrán sonido.
Pero digo porque tienen sonido. En esas imágenes, creo, intuyo, que lo que se verá es como Martagón, delegado del Sevilla, recibe una llamada de teléfono. Uh-huh. Y después de recibir esa llamada de teléfono, Martagón habla con Rakitic y con Lopetegui. Y estos hablan con Joan Jordán. Lo único que demuestra o que hace sospechar más es que evidentemente había una orden desde arriba, desde el palco, uh-huh, para que hubiera abajo una decisión conjunta.
Querían seguir jugando,
pero no pasa nada porque se abre una investigación, porque tanto si es verdad, tanto si es verdad,
No. Es que yo todavía oigo algunos que no querían seguir jugando.
Pero vamos a ver,
pero parece mal la postura.
Están en su derecho de no seguir jugando.
No, es que están en su derecho. Yo oigo a Paco González en tiempo de juego, cada vez que tiran una animalada, ¿a quién fue? A Payet en el Olympique de Marsella, que no me acuerdo que le tiraron en un córner, ¿os acordáis?
Todo fuera.
Y dijo Paco, todo fuera. Claro. Pues ayer igual.
Manolo, que nadie está diciendo que no llevara razón en su vida en no querer seguir jugando.
Estoy oyendo. Es que hubo una llamada para decirles. Pero como una llamada, si es que en el momento que agreden a un futbolista,
Manolo,
el partido tiene que ser suspendido.
Pero Manolo, solo describo lo que sí, puede, claro, se puede ver mañana. Y otra cosa, esa decisión, Manolo, que esa decisión es respetable. O sea, si hubo una llamada desde el palco y dijo todos fuera, pues es una decisión que es respetable.
Totalmente.
O sea, si es que es lo más lógico, que no se siga jugando.
Pero mucho más
pero lo que no puedes negar es esa evidencia tampoco, Manolo, que hay un equipo que cuando el árbitro dice para adentro, sale corriendo para adentro, y hay un equipo que se queda fuera en el campo. Que ambas actitudes pueden estar en función de los intereses o en función de lo que consideren estar autorizados los dos para coger uno de los dos.
A ver, de uno en uno, por favor, de uno en uno, Palomar.
Digo, no es cuestión de intereses, es que uno de tu equipo le han agredido.
Muy bien.
Vale, a ver, Emilio Pérez de Rozas.
Tus intereses es que como uno de tus...
Espera, Santi, esperas ahora. Emilio Pérez de Rozas.
No, a ver, hay una cosa, Santi, que no hay que descartar, que es el hecho de que los jugadores del Betis se queden en el campo también para dar la sensación de que los espectadores se tranquilicen.
No,
¿me entiendes? No, un momento, que también es una posibilidad de decir, no, tranquilos, a lo mejor no, esto se reanuda. No, yo tampoco, vale, de acuerdo, pero es una posibilidad y es verdad que cuando el equipo se queda en el campo, el estadio tiene un comportamiento importante. ¿Por qué? Y para mí, no hemos hablado todavía, pero para mí, el cartel que sacan por las pantallas es impresionante. Es un cartel donde dice que al Betis le ha pasado eso y ha recibido multas en cada partido. Es que a mí me parece tremendo.
Pero estamos de acuerdo
eso,
que el comportamiento del Villamarín...
O sea, es decir, ¿qué está haciendo el Betis? Que cada partido le pasan cosas así.
El comportamiento del Villamarín quitando ese energúmeno fue muy correcto. De hecho, lo normal en estos casos, con todo el mundo ahí metido y tal, cuando se supone
y el energúmeno
partido,
lo han detenido
muy nerviosa,
por el público.
Y ahí es donde Protección Civil siempre dice, cuidado, que si se suspende el partido es donde podemos tener un problema. Y no hubo ningún problema. O sea, no creo que la gente estuviera tan desatada como para tener que parar
Santi, las fuerzas de seguridad tampoco pueden garantizar que no va a pasar nada en el partido cuando ya ha pasado
pero
eso.
Bien, la idea era no suspenderlo.
Pero una cosa es que, para empezar, yo creo que ese palo es legal meterlo.
Porque es el palo de plástico de una
bandera.
Es el palo de plástico de una bandera, con lo cual es un palo
que está
legal.
Vacío, que está
claro,
vacío.
Entonces, la policía lo que dice es que, claro, puede haber más banderas así, pero ¿cómo vamos a decir nosotros que no están seguros los jugadores porque la gente tenga una bandera en la mano? Es que la policía, pero normal que garantice.
Que
dice, no, sí.
De Sevilla en la segunda parte se pusiera en esa portería, eso es lo que estamos diciendo.
Por eso debemos hacer que esto valga para algo, es decir, caen cosas sobre el terreno de juego. Ya sé que es premiar a la puntería. Y una le da en la pierna a un jugador. Ya está, ya hay una inseguridad para los actores. Todos para. Se acabó el partido. Que se sepa para siempre. Exacto. Y además que den mañana una rueda de prensa, la Liga, la Federación, que sea, y lo explique. A partir de ahora, esto no va a quedar en manos de un pobre árbitro que tiene que intentar averiguar si está dolorido o no un tío, si está fingiendo o no un tío, si el de seguridad le parece un responsable eficaz de su trabajo. Y es verdad que va a estar todo
yo
seguro.
Yo creo que el árbitro estuvo impecable.
Sí, pero
nos
no puede
ahorramos todo lo posterior.
Ese marrón
es que
en manos de él. O sea, vea, cae algo encima de alguien. Adiós, se acabó todo. ¿Sabéis lo peor de esto? Que yo creo que al que ha tirado eso, al idiota, no le va a pasar nada. Si es socio,
no le va a pasar nada.
Si es socio,
nada.
Le echarán. No, y eso sí. De no, y no podrá entrar en toda su vida en un estadio deportivo. Nadie te pide un DNI.
No le va
entrar.
A pasar nada, no le va a pasar nada, porque de verdad que es un palo de plástico que es legal meterlo. O sea, no le va a pasar nada.
No, y no solamente por eso, sino porque lo que dice Paco es que él no va a poder volver a entrar, pero... legalmente, pero ilegalmente va a entrar sin ningún problema.
Claro, pero
esto tiene una responsabilidad.
El Betis va a tomar una medida. El Betis va a tomar una medida ejemplar.
Sí, pero, este acto tiene una responsabilidad tremenda. Ese hombre ha hecho que alguien que ha pagado la entrada para ver un partido completo
totalmente.
No lo haya visto. Ese hombre ha hecho que cadena de televisión que ha pagado unos derechos para ver el partido no lo pueda retransmitir en su integridad. Eso tiene una responsabilidad tremenda. Sí, sí.
Pues
tremenda.
Si hubiera una
no
demanda
la va a pagar,
económica,
ni nadie la va ni nadie se la va a nadie se lo va a pedir, ni va a, no, nadie va a pedir.
Pues si hubiera esto en Estados Unidos, le pueden meter una demanda económica a cualquiera, el organizador, la Federación, la Liga, el Betis, el Sevilla, una demanda económica, o sea, que le quede claro al que hace esto, que sí él podrá hacer la trampa y la gracia y no sé qué cuánto, pero que igual le cuesta la vida económicamente. Sí,
como
sí.
El niño que quema containers, el bueno, que le hace la paga y tocarles el bolsillito y esto es lo que va a pedir.
Si ahora y si van con todo a por él, también le pasará aquí. No hace falta ir
a... Sí, bueno, no va a nadie. Nadie le va a pedir la responsabilidad.
Lo único cierto y vergonzoso de todo esto es el burro que tira eso y el animal que tira eso, y eso es lo que nadie discute. El problema, para mí, surge cuando el equipo rival presente en el escenario de los hechos no se cree lo que está viendo de la otra parte. Ahí surge el problema.
Bueno, porque en ese periodo que están atendiendo a Jordán en la banda... Yo creo que ahí, a trompicones, se establecen dos estrategias distintas. Yeah. El Betis, que quiere seguir jugando porque tiene
porque no se puede dar pie a lo que viene por
después.
Y el Sevilla, porque
y después,
el que
y los
manda...
dos están y los dos están, Miguel, autorizados a tomar el camino que consideren.
Sí. No, pero aquí la cuestión es que desde mi punto de vista, el partido está bien suspendido, y para que quede claro, yo iba con el Betis, pero también creo que hoy no se tenía que jugar ese partido.
Después,
porque mientras demos por válido todos los diagnósticos y los certificados médicos,
claro.
no puede
es
ser
que
le metan una piña a un tío y salga perjudicado.
A ver, hay que conceder el beneficio de la duda al agredido, como mínimo.
Sí, pero Roberto, el beneficio de la duda al agredido, por supuesto que sí.
Claro.
Ahora, también os voy a decir otra cosa, ¿eh? La picaresca de nuestro fútbol ya vale también, ¿eh? Que se pare ya, ¿eh?
Hombre, ahora lo
dejo.
¿Sabes una cosa?
No, que se pare.
La duda que tengo es
que se pare ya, ¿eh?
Si hubiera sido todo igual, si en lugar de ser un Betis Sevilla hubiera sido un Betis Español, por ejemplo.
No. Yo lo que
hubiera sido. Pero yo, por ejemplo, hubiera dicho lo mismo. Si
o un Sevilla Español, o un Sevilla Español.
Pero qué manera, si le tiran a un tío en la cabeza, qué manera del equipo que
juegue, que juegue, claro.
No, te explico la diferencia, Juanma. A ver, la idea principal no era suspender el partido, sino que en este protocolo, cuando hay cae un objeto, el objeto del árbitro se lo lleva al delegado de campo del Betis, se anuncia por megafonía que si se vuelve a repetir se suspende el partido. Este partido se suspende porque el jugador del Sevilla se va al hospital.
No, porque
si el jugador le dice... Porque si el árbitro le pregunta al jugador, ¿estás bien? Y el jugador le dice, sí, sí, puedo continuar, ¿estás bien? El partido continúa, hay apercibimiento y el partido
mal
se está
hecho.
Jugando.
Eso es un error.
Porque entonces ha habido asistentes, el de la grada dice, anda, si no pasan a por darle a un tío la cabeza,
otra. Claro, ha habido asistentes que le han caído una moneda, que la que tal, y el partido ha continuado.
Por eso hay que afilar el protocolo.
Y luego han cerrado el campo.
Por eso hay que afilar el protocolo. Y esto, para tener una opinión sobre esto, es mejor cambiarle las camisetas. O sea, que el del Betis piense que el agredido es Canales en el Sánchez Pizjuán, que el del Madrid piense que es Modric en el Camp Nou o el del Barça Piqué en el Bernabéu. Bueno. Si cambiamos las camisetas y los jugadores, te darás cuenta que lo mejor es, según hay peligro para la integridad física,
se acabó,
de cualquier jugador.
Claro.
Adiós.
Eso nadie una cosa, Fouto, al Betis, no segunda, Fouto, primera, al Betis le puede, al Betis le va a pasar algo además de jugar
hoy. Sí, a ver, la decisión ahora del juez, primero que el partido se jugara hoy y luego la segunda, la sanción económica seguro. Y luego la única duda que tengo, Juanma, es si va a ser cierre parcial, es decir, solo de la grada sur, donde cayó el objeto, o cierre total. Yo me inclino más por clausura de cierre parcial, por el cerrar la grada donde ha caído el objeto.
Y después, vale, que se juegue el partido hoy, también hay que decir que es otro ejemplo más de lo que yo venía diciendo el otro día.
El partido
día
se ha jugado hoy, Tomás, lo explico también, porque el juez único cree que era peor que se vieran afectados tres partidos. Bien. Recordemos, el partido Betis-Alavés, Betis-Español y Valencia-Sevilla. Vale. Había más equipos afectados, había que mover todo el calendario, hay fecha de Conmebol, y lo que ha creído el juez único es, si hubiera fechas, perfecto, pero como no las hay, el partido se tiene que reanudar.
Yo sigo pensando que les interesa, sobre todo, que los partidos acaben con COVID, sin COVID, con un tío agredido, con un tío sin agresión. Bien. Y esto es así, porque es que me digáis que esto es normal.
El calendario es muy extraño, porque al Sevilla le faltaron tres tíos y suspendió el Sevilla-Barça, y ahora le falta tres por la Copa de África, cuatro, dos por no sé cuánto, tres por un hay tío con la que hay una vara en la cabeza. Y de repente ahora no cabe.
No se suspenden con siete de COVID, por ejemplo. Sí, con tres en un viaje, pero con siete de COVID no se puede.
Porque las normativas ELIA se aprueban antes de empezar la temporada, no durante.
Bueno, pero hay una normativa que debería estar por encima de todas, que es la del sentido común.
No,
claro, entonces no puede ser que por tres se suspende y por siete u ocho no.
¿Sabes cuál es el sentido común? Sí. Perdona, Elías, ¿sabes cuál es el sentido común? Sí. Quejarse cuando se pone la norma, no cuando Santa Bárbara tuve.
Eso también es verdad.
Es que ya estoy un poco cansado ya de lo mismo. Es que estamos de vacaciones en verano cuando se aprueban las normas. Estamos en Ibiza de cachondeo. Coño, es que es verdad, hombre. Es que es verdad. Es que es verdad,
también,
las
también,
normas cuando se aprueban hay que recriminarlas.
Bien,
y se lo digo a todos.
Pero luego está la realidad. Y la realidad es que con ocho positivos no se suspende un partido, y con tres jugadores en Latinoamérica sí se suspende.
Pues porque tres jugadores en Latinoamérica, ya lo hemos explicado, que es que la normativa no se aprobó antes de temporada y la cambió Conmebol, y lo otro no, Elías. Es que es así. Y hay que quejarse cuando se pone la norma.
Tenemos que cerrar. Escalera Oliva, mañana hablamos de cómo evolucionan las cosas y vemos qué imágenes salen o qué sonidos salen. Por lo que yo sé, Mediaset, que es la cadena que daba el partido, creo que no tiene más sonidos de lo que pasó en la banda. Pero vamos, ya veremos mañana si Mediaset emite algo de lo que no se haya emitido hasta ahora. Lo dicho, gracias Oliva, gracias Escalera, gracias Elías, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiera.
Tramo final de tiempo de juego del partidazo, ahora continuamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Aparece en el tertulión Angelito García, que ha estado en las últimas dos semanas pendiente de Djokovic mañana, tarde y noche, y que este fin de semana ya ha dado la noticia definitiva de que Djokovic no jugará el Open de Australia. Djokovic, que ya se ha ido del país, ¿verdad, Angelito?
Vamos, le queda menos de una hora. Buenas noches, Juanma, buenas noches a todo el tertulión. Le queda menos de una hora para aterrizar en Dubái, por fin, yo no sé si Novak Djokovic tenía que irse. Te voy a dar una opinión que te va a sorprender, creo. Y es que creo que se ha justificado muy mal todo esto, pero por lo menos el tema se acaba. Al final a Novak Djokovic no le echan por lo que ha hecho, que es lo de no vacunarse, lo de mentir en el formulario, lo de la que lió en Serbia, es decir, ha hecho mil cosas mal. pero le echan por lo que piensa y porque dicen que es un peligro público, por lo que puede influir en los australianos, es aumentar el sentimiento antivacunas, de aumentar los incumplimientos del aislamiento y demás. Y claro, echar a alguien por lo que piensa y no por lo que hace, pues y por la decisión unilateral de un ministro que un juez no puede revocar, a mí gustarme no me gusta mucho, no te voy a engañar.
Pues esto empieza sin Djokovic.
De hecho ya ha empezado. No sé si estáis viéndolo, a Carlos Alcaraz, que ya está en pista. Llama la atención su estética, ¿eh? Está muy, muy, muy musculado. De momento va ganando dos juegos a uno en el primer set. Sin mangas, como aquel Nadal de los orígenes.
¿Ah, sí?
Y llama la atención mucho, sí. Llama la atención mucho la estética de Carlos Alcaraz, que en un año ha cogido muchísimo músculo. Sabe que tenía que aumentar la resistencia en pista y la potencia de sus golpes. Y parece que lo está trabajando, sí.
¿A Nadal en Wimbledon de blanco le dejaron jugar sin mangas o tenía
sí.
el juego? Sí.
El primero que gana es sin mangas.
Es sin mangas, vale. Sí,
eso
sí,
es, 2008 lo gana sin mangas, sí.
Vale,
y
vale.
Juega yo creo que también 2006 y 2007, que son las dos finales que pierde con Federer. La primera sin ninguna opción y la segunda con bastantes opciones. De hecho, se tira una hora llorando en el vestuario, pensando que se le ha escapado una oportunidad enorme. Al año siguiente lo consiguió. Bueno, no sé qué pensáis de todo este tema, Djokovic. Sabéis que el padre ha vuelto a hacer de las suyas, que es retuitear un mensaje. Él dice que luego ha desmentido, ha dicho sí. que no es opinión suya, sino un retuiteo, y abro comillas, que os va a llamar la atención. Ha terminado el atentado fallido para asesinar al mejor deportista del mundo, con 50 Joder. Balazos en el pecho de Novak.
¿Ha puesto eso?
Sí.
¿Lo ha retuiteado?
Sí, ha puesto eso. Sí, ha puesto eso.
No, no lo ha puesto, lo ha retuiteado.
Sí. Yo no sé. Lo mismo. Yo no sé por
bueno,
qué lo han echado.
Si lo,
pero ya han
si
hecho
lo retuiteas, Santi, un mensaje así, si retuiteas.
Bien.
Lo haces tú,
no lo apruebo, pero estoy contando lo que ha pasado.
Sí.
No lo ha puesto, que lo ha retuiteado.
Bien. Vale. ¿Alguno del tertulión está a favor de Djokovic?
Yo creo que tiene derecho a no vacunarse, él y cualquier persona del planeta, claro. Pero que ha hecho todo mal, la trampa la ha hecho mal en todos los sentidos, desde venir a España probablemente sin permiso, inventarse el positivo, decir que no había estado en España antes de llegar a Australia, y justo lo han echado por otra cosa, que es lo que contaba Angelito. Pero vamos, con todo esto, es que hay mucho loco en el mundo. Ayer dijo Marco Melandri, un ex campeón del mundo de 250, que ha cogido el COVID a posta porque no se quería vacunar y que para tener el pasaporte en Italia y poder moverse y trabajar necesitaba pasar el COVID y que le había costado mucho cogerlo. Entonces, Djokovic es un zumbao, es un antivacuna, no lo sé. ¿Que tiene derecho a no vacunarse? Pues lo tendrá. Pero aparte de Djokovic, que ha quedado como la chata, Australia, para mí, vamos, ha quedado como un país muy poco serio. O sea, primero la exención, luego se la quita, luego se la da, luego se la quita. Bueno.
Yo.
Si Australia decir... somos nosotros.
Porque la exención no la da el gobierno, la da la Federal, el sí, Open de Australia.
Pero Antonio, vamos a ver, sí, vale, todo lo que tú quieras.
Y el gobierno de Victoria, del sí, estado sí, donde sí, está
el
burro.
Todo el resumen. Una, a ver,
el gobierno
quién es,
del, estado, del país.
¿Quién es el ganador de todo este lío?
Yo.
Nadie.
Nadie. Es que, claro, vamos a ver, es que no es una cosa que diga, mire, es que esto es así porque ha hecho trampa, porque no sé qué, porque si se equivocó en el este, que si estuvo en España, bla, bla, bla. Al final de todo eso, Djokovic se va, correcto, ya se ha acabado. ¿Quién queda ahí? Muy mal.
Yo voy
Hay
a,
una parte
yo voy,
de escarnio que
yo voy
que,
a decir.
Muy mal.
Que yo, no, voy a decir una, no yo voy a decir hecho. Yo voy a decir una cosa como muy, muy español, que es pensando, teniendo a Pau Gasol, teniendo a Carlos Sainz, teniendo a Fernando Alonso, teniendo a Rafa Nadal y tal, yo creo que mitos así, modelos así, deportistas así, tienen que ir con mucho cuidado. Tienen que, porque yo creo realmente, como al final, además, ha sido el motivo por el que lo han echado, que es un modelo. Y entonces,
eso es.
Yo lo siento, esa gente tiene que ser tremendamente escrupulosa y comportarse como toca. Estoy con Paco de que no se puede vacunar, pero ha mentido. ¿Entiendes?
Pero no,
como
no
ha mentido
eso,
y mentir.
Final es ese,
no, no, vale,
eso,
no, pero, claro. pero, no, no, pero bueno, a ver una cosa. No lo echan por eso de la misma manera que el primer juez que le dio la venia y lo sacó del hotel fue porque no lo habían dejado una hora más para contestar.
Correcto.
No por todo lo que había hecho.
Sí, de acuerdo.
O sea, es decir, no. Todo lo jurídico es jurídico, que... pero es un argumento y lo echan por lo que echan.
Emilio,
o sea,
el gobierno lo echa
mentido.
Porque no puede reconocer a Australia públicamente que hace la vista gorda y una excepción frente a una ley tan dura como la que tienen allí.
Pero una excepción, ¿no? Que había 27 excepciones. 27 excepciones. Hay 26, hay 26 jugando el Open de Australia con excepciones.
No, Emilio, 26 peticiones y a todos los que se la han concedido por la misma razón, todos se han ido para casa. Es el Darusik, el tenista, Borakova, un oficial. Es decir, nadie ha quedado en la misma condición que Novak Djokovic. No han echado a Djokovic por algo que no hayan echado al resto.
Paco González, ¿hasta qué año pronosticas que puede seguir jugando Luka Modric?
Yo voy a decir lo contrario de lo que pienso para que sea hasta el año que viene. Para que dure
Manolo
más.
Lama, ¿cuántos goles tiene que marcar Vinicius esta temporada para que presentes el golazo en Chilaba?
Joder, pues si presenta más de 15, firmado.
¿Harías el golazo en Chilaba?
Sí, ¿por qué no? Si me la he comprado para eso.
Bueno, te puedes meter en un lío. Tomás Guas.
Dígame. Bueno, pues venga, entonces no...
Sí, no, es
lo
que...
Lo ha pensado mejor.
Sí, es que esos temas valen más... No... ¿Me entiendes, verdad? Te lo digo...
No, pero yo te digo la verdad, con todo el respeto del mundo, se puede presentar en Chilaba. No presento en traje, en camisa, porque no voy a presentar en Chilaba.
Tomás Guas.
O vestido de corto.
¿Mangazo del Real Madrid en el penalti o del Athletic en el de Militao?
Es el triunfo del fútbol manco. Entonces, como es el fútbol manco lo que impera, pues un día es blanco, el otro es negro. Por cierto, yo quiero mandar un mensaje, y no lo conozco de nada, a un muchacho llamado Sergio Carranza, que fue el realizador del partido de ayer en Sevilla, que creo que ha sido uno de los protagonistas de la semana. Nos ha brindado todas las imágenes que en otras circunstancias no hubiéramos tenido. Y ese muchacho lo ha hecho.
Vale. Cañete, ¿qué duele más? ¿Un tubo de plástico o un bote de colonia?
A mí el bote de colonia... Yo... Me dolió más que el tubo plástico, seguro, porque yo estuve de baja 3 meses.
Emilio Pérez de Rozas.
Tampoco te creíamos.
Sí,
tampoco me creí. Fútbol manco.
Bueno,
pero Santi, lo firmó.
Ya cuando me visteis.
¿Qué médico lo firmó, Santi?
Santi, yo no te conocía y te defendí desde el primer día.
No, pero ya cuando visteis la cicatriz, ya creísteis que algo había pasado.
Sí, el corte sí nos lo creemos. Lo que no nos creemos es que fuera un frasco de colonia.
Pero fíjate, hay una diferencia, que yo tenía
testigos. Decían que te cabreaste y que le diste una patada a la cama o al somier o algo así.
Sí, o que me escapé de la habitación a las 7 de la tarde.
Bueno,
nada bueno.
Ahí estaba yo, eso fue en Montecastillo.
Sí, en Jerez.
Y en Jerez.
Lo que seguro no me pasó fue algo bueno. No es que me lesioné porque iba a donar cuánto dinero a una sociedad. Eso no me pasó. Me pasó algo pues malo.
Vale.
¿Sabes? Porque me quería escapar, porque tenía un amante, porque estaba alcohólico, por cualquier cosa.
Qué desagradable.
Emilio Pérez de Rozas.
La gente la conoce mucho.
Emilio, ¿crees que hasta que se me acaben las palabras el título del libro de Pepe es un guiño para ti en el Tertulión?
Bueno, es la radio, como él dice. La radio.
Miguel Rico, ¿quién tiene que estar más contento y orgulloso? ¿El Madrid por ser supercampeón o el Barça por perder y dar buena imagen?
Es que es la hostia.
No se puede hablar así.
Es no querer entender nada. El Madrid puede estar muy orgulloso por haber ganado la Supercopa y el Barça puede estar orgulloso por haber dado un paso adelante.
Pero la pregunta es, ¿el Madrid sale hoy reforzado o debilitado?
Escucha, Tomás, dile a Palomar que te pase la portada del Marca cuando perdieron 1-0 en el Camp Nou y ponía sabor a victoria.
Ciro López, debilitado.
Ciro, ¿quién habla menos? ¿Florentino en la COPE o tú en el Tertulión?
A mí en el Tertulión es que he intentado varias veces hablar y no me dejan. Entonces,
Pobrecito mío, que eres titular ya, ¿eh?
Venga, Roberto Palomar. Roberto, ¿qué Bernabéu anima más, el de Madrid o el de Riad?
Hoy se ha oído bien el de Riad, ¿eh? El Riad he visto bastante ambiente, sí.
Albelda, ¿qué jugador de tu época en el Valencia rescatarías como refuerzo de invierno para Bordalás?
De mi época, sí. Aymar.
Aymar. Antoñito Hombre. Ruiz, de 1 a 10.
No jugaba fútbol eso tampoco.
¿Qué nota le pones a la cobertura de Javi Gómez en la Supercopa?
Pero ha estado al final.
Joder, se ha estado. Y ha ofrecido temas todos los días y protagonistas.
Un 10. Y lo que tiene que hacer es, a ver si me jubila pronto. A ver si
no lo dices de corazón.
Yo le he dicho a Javi que me mime porque yo en 10 o 15 años lo dejo.
Vale.
¿Todavía?
No, lo peor es que es verdad. Claro,
he dicho mímame, pero yo en 10 o 15 años.
Eres el Luka Modric del periodismo.
No, bueno, soy un tío con suerte.
Además, con ese estilo, ¿eh? Delgadito y finito y tal. Un abrazo, compañeros. Gracias.
Vale.
Llega Arjona. Hoy en la noche de Arjona, especial sobre la vida del cantante Luis Miguel. Sus orígenes, el porqué de sus éxitos, sus parejas y la razón por la que se negaba a viajar a una ciudad española. ¿A dónde no querría viajar este hombre? pues ahora lo cuenta Arjona. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Programa especial con Pepe Domingo Castaño. Y atención, mañana en el partidazo, Julio Iglesias. Adiós, hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.